noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan
que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 27 de enero de 2026, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Álvaro López y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues tal y como lo habían anunciado ayer, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ofrecieron una conferencia de prensa en donde anunciaron que no van a usar las camionetas blindadas que adquirió el Poder Judicial para su uso personal. El ministro presidente Hugo Aguilar dice que ya se inició un proceso para devolver estas camionetas y si esto no es posible, bueno, pues los vehículos podrían ser asignados a juzgadores que así lo requieran. Aquí en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que en nuestro país no se realizan operaciones conjuntas en materia de seguridad, al mismo tiempo que desmiente que la detención del exatleta olímpico canadiense Ryan Whiting pues se haya realizado como parte de un operativo bilateral entre las autoridades de México y la Unión Americana. Por cierto, Ryan Whiting se declaró no culpable de los 17 cargos federales por narcotráfico y asesinato. Esto ocurrió en su primera audiencia que se celebró ayer en un tribunal federal de California. Petróleos Mexicanos suspendió un cargamento de petróleo destinado a Cuba que estaba previsto para este mes. La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación destituyó a José Antonio Romero Tellaeche como director del Centro de Investigación y Docencia Económicas y nombró a Lucero Ibarra Rojas como directora interna. Pero bueno, a través de un comunicado, Romero Tellaeche dijo que de acuerdo con la legislación vigente, él sigue en el cargo e incluso, bueno, pues se atrincheró en su oficina. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que el empresario Ricardo Salinas Pliego aceptó saldar la deuda de 51 mil millones de pesos que mantiene con el fisco. La tasa de desocupación en México se ubicó en 2.4% durante el mes de diciembre del año pasado. Son datos que da a conocer el INEGI. Las autoridades federales y las de Guanajuato están investigando una disputa entre cárteles, el Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, como la causa de este de esta balacera ocurrida el fin de semana en una cancha de fútbol allá en Salamanca, que dejó un saldo de 11 personas muertas y 10 más heridas. Alejandro Gertz Manero fue ratificado por la Comisión Permanente como embajador de México ante el Reino Unido. Se dieron a conocer los resultados de la consulta de revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara. Del 58.82% de los votantes se pronunció a favor de que continúe en el cargo. El Servicio de Administración Tributaria presentó su Plan Maestro 2026, con el que busca mejorar la atención a contribuyentes, fortalecer la fiscalización y combatir la evasión fiscal. Allí en los Estados Unidos, al menos 25 personas han muerto por la tormenta invernal que azota más de la mitad del país. Los estados más afectados son Texas, Tennessee, Kansas y Luisiana. Este martes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste de nuestro país, con lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. También dice el Servicio Meteorológico que va a prevalecer el ambiente de muy frío a gélido, con densos bancos de niebla sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, incluido el Valle de México. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activa dos alertas, una naranja y otra más amarilla, por las bajas temperaturas. En este momento el termómetro marca 7 grados y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los autos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, y él estuvo muy atento ayer en esta conferencia de prensa que ofrecieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, bueno, pues dicen que siempre no, que no van a utilizar las camionetas con un valor de 2.4 millones de pesos que el Poder Judicial había adquirido para su uso personal. Juan Antonio, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. Tras la polémica generada por la compra de camionetas de lujo para los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el ministro presidente Hugo Aguilar confirmó que dichas unidades, las cuales tienen un precio de 2.4 millones de pesos, no las utilizarán los integrantes del alto tribunal.
Hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos. Afortunadamente no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras, y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas.
En conferencia de prensa dijo que él no tiene ningún problema con no usar esta camioneta de lujo para sus traslados.
Y yo en lo personal puedo andar hasta en metro, no tengo problema. Nos apura llegar a tiempo a las sesiones, revisar bien los asuntos y generar las condiciones mínimas, pero no somos de otro corte, no somos de otro talante que necesitemos a fuerzas viajar en X o en Y condiciones. Estamos puestos a andar como cualquiera de ustedes.
Respecto a que las placas de estas unidades se habían adquirido en el estado de Morelos, el ministro presidente dijo que eso es falso.
Es falso. No se han emplacado los vehículos, menos en el estado de Morelos. Se cubrió la tenencia aquí en la Ciudad de México. La verdad, ahí sí pido de corazón que nos den derecho de voz. Estamos respondiendo todas las consultas. Es impresionante que de un dato falso se haga todo un escándalo. No, pues ya ahora resulta que hasta evasores de impuestos nos estaban endilgando.
A la conferencia de prensa no asistieron las ministras Loreto Ortiz, quien está de comisión en Costa Rica, así como Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula, gracias por tu información. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues celebró que los ministros hayan decidido no usar los vehículos y subrayó que esta acción se alinea con una nueva etapa dentro del máximo tribunal del país.
A mí me parece bien. Pero más allá de ello, pues es una nueva corte y pues tiene que haber una visión distinta frente a la gente.
Y bueno, también otro de los temas que se abordó en la conferencia de prensa del pueblo, pues la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que en nuestro país no se realizan operaciones conjuntas en materia de seguridad y también, bueno, pues desmintió que la detención de Ryan Whiting, este exatleta olímpico de Canadá, pues haya ocurrido como parte de un operativo bilateral entre autoridades de México y de la Unión Americana. Israel Aldave, tú tienes más información, adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no hubo ningún operativo conjunto con el FBI en México para detener al narcotraficante canadiense Ryan Whiting, comparado con el capo colombiano Pablo Escobar. Insistió en la versión del delincuente extranjero que se entregó por voluntad propia en la embajada norteamericana. Esto a pesar de las declaraciones del director del FBI, Kash Patel, quien había dicho todo lo contrario.
Cuando llega el director del FBI a los Estados Unidos, dice que esta persona canadiense, hubo un operativo bilateral que llevó a la detención de esta persona. En su momento, de inmediato lo negó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Y después lo niega el propio embajador de los Estados Unidos en México. Después hay un comunicado de la Casa Blanca, incluso, relacionado con la reunión que se estaba teniendo en Estados Unidos sobre la seguridad. Esta persona se entrega en la embajada. ¿Cuál es la mejor prueba de que se entrega? Pues una publicación que él mismo hace.
En este sentido, reiteró que su gobierno no permitirá la participación en el territorio nacional de integrantes de agencias norteamericanas de seguridad.
Tiene que quedar muy claro porque no hay operaciones conjuntas en México. O sea, los agentes de Estados Unidos, del FBI o de alguna otra agencia, tienen muy claras sus limitaciones que están establecidas por la Constitución y por la Ley de Seguridad Nacional. Lo que hay es una coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México. No permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Trump.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Israel. Y bueno, también hubo declaraciones de Anthony Colombo. Él es el abogado de Ryan Whiting. Dice que no, que su cliente fue arrestado y no se entregó a las autoridades, como señalan algunas versiones.
He didn't surrender. He was apprehended.
Bueno, él no se rindió, fue aprehendido, fue arrestado. Así que cualquier giro que le quiera dar el gobierno de México en esto de que él se rindió es incorrecto. Y creo que si hay alguien en posición de saber cómo se dieron su arresto y su aprehensión es su representante. Entonces, esos reportes de lo que pasó, de que se rindió, son completamente incorrectos.
Y bueno, por cierto, ayer fue la primera audiencia de Ryan Whiting en un tribunal federal de California. Ahí el exatleta canadiense pues se declaró no culpable de los 17 cargos federales por narcotráfico y asesinato que pesan en su contra. Vámonos con Óscar Zúñiga porque bueno, pues ya de regreso en México, ayer se dio a conocer por parte de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación pues que se había destituido a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE. Se nombró a Lucero Ibarra Rojas como directora interna. Sin embargo, bueno, pues Romero Tellaeche dijo que pues no, que la legislación vigente, de acuerdo a la legislación vigente, él sigue siendo el titular del CIDE y se atrincheró en sus oficinas. Óscar Zúñiga, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La comunidad estudiantil y docente del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, celebró la destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director general de la institución, cargo al que llegó en medio de polémicas desde plagio académico en dos trabajos de su autoría, así como designación irregular al frente del Centro de Estudios. Romero Tellaeche se sostuvo en el cargo por más de 4 años, apoyado por Elena Álvarez Buya, entonces directora del CONACYT, quien lo impuso a toda costa en una elección poco clara y llena de dudas para acallar las voces críticas de estudiantes y académicos que veían que muchas cosas no se estaban haciendo bien en el sexenio de López Obrador, y él fue quien desmanteló una de las instituciones académicas y críticas más reconocidas del país. Y hoy la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, lo destituyó de su cargo para designar en su lugar de manera interina a la doctora Lucero Ibarra Rojas, profesora de la División de Estudios Jurídicos de la institución. Toda la comunidad estudiantil y docente lo celebró, señalando que a partir de hoy el CIDE volverá a recuperar el prestigio que le fue arrebatado. Sin embargo, en una carta dirigida a las y los integrantes del órgano de gobierno del CIDE, Romero Tellaeche señaló que él sigue en el cargo, pues de conformidad con los estatutos generales del CIDE y en la Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación, la designación permanente y en su caso remoción de la persona titular de la dirección general se rige por reglas expresas que excluyen cualquier forma de separación basada en decisiones informales, acuerdos políticos o manifestaciones de voluntad carentes de sustento jurídico. Sostiene que la ley exige causas específicas, debido proceso y una sesión formal del órgano de gobierno, cuando él llegó a ese cargo torciendo todas las leyes. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar, por tu información ayer en relación al caso de Ricardo Salinas Pliego, el empresario. Bueno, pues ayer la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que pues sí, ya aceptó saldar la deuda que tiene con el fisco de 51 mil millones de pesos. La presidenta dijo que en este momento se está determinando el descuento que según la legislación vigente le corresponde, así como las condiciones para el pago de esta deuda.
Se presentaron el jueves al sistema de administración tributario, plantearon su deseo de pagar y están en este momento en mesas, no de negociación, porque no es negociación, sino del alcance de las disminuciones relacionadas con la ley.
Y bueno, vamos con Jenny Valencia, porque ayer el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cuéntanos cuáles fueron los resultados que se arrojaron, Jenny, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que en diciembre de 2025 la tasa de desocupación se mantuvo en 2.4%. Cerró el año pasado con 1.5 millones de personas desempleadas, cantidad similar a la de diciembre de 2024. Mientras que la población ocupada en la informalidad laboral sumó 33 millones de personas, al subir la tasa anual 0.9% y establecerse en 54.6% del total de la población ocupada en el país. Al publicar el INEGI la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, resaltó que al cierre de diciembre del año pasado, la población económicamente activa sumó 61.9 millones de personas. Esto es 1.1 millones más que en diciembre de 2024. En cuanto a la tasa anual de su ocupación, es decir, personas que tienen la necesidad y disponibilidad de trabajar más horas, bajó 0.7% en relación con diciembre de 2024, al ubicarse en 6.2% y sumar 3.7 millones de personas, es decir, 324 mil menos respecto a diciembre del año 2024. Es el reporte, Juan Manuel, excelente día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Ahí está este dato importante que da a conocer el INEGI. La población económicamente activa alcanza pues casi 62 millones de personas, 61.9. Esto representa un incremento anual de 1.1 millones. ¿Cómo cerraron los mercados financieros ayer en la primera jornada de la semana? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 16 pesos con 83 centavos a la compra y en 17.77 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores terminó con una ganancia de 0.75% allá en Nueva York, en los Estados Unidos. El Dow Jones terminó con un avance de 0.64%. El Nasdaq también positivo, 0.43%. Y el Standard & Poor's también con tendencia positiva, 0.50 puntos porcentuales. Muy atentos, dicen, los mercados estarán el día de mañana. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de los Estados Unidos dará a conocer su decisión de política monetaria. Y de acuerdo a algunos analistas, pues dicen que la Fed mantendrá intacta la tasa de referencia. Bueno, los mercados financieros allá en Asia ya han concluido operaciones de este martes en la segunda jornada de la semana y están concluyendo con alzas generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente los mercados están abriendo también al alza. El euro está cotizando en 20 pesos con 58 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer se da a conocer por parte del diario británico Daily Mail que Michael Schumacher, considerado uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1, bueno, pues está mostrando una evolución en su condición física. Usted recuerda, sufrió un accidente hace 10 años cuando esquiaba en los Alpes franceses. Te saludo, mi querido Beto. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, en la Fórmula 1, medios británicos han actualizado el estado de salud de Michael Schumacher y señalan que el alemán ha progresado de manera favorable después de tener un accidente esquiando en la nieve hace más de 10 años. En el clásico de béisbol, la selección de Japón presentó su lista de convocados para el torneo y contará con Shohei Ohtani como su máxima estrella. En la Liga MX femenil, América se mantiene líder después de golear 4-0 al Mazatlán FC en Ciudad de los Deportes. Mientras tanto, en la Liga MX, los seleccionados de México que participaron en los amistosos ante Panamá y Bolivia ya reportaron con sus respectivos clubes, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Le comentábamos ayer una información, un hecho lamentable que ocurrió este fin de semana ya en Salamanca, en el estado de Guanajuato, el asesinato de 11 personas que se encontraban en una cancha de fútbol. 10 personas más también resultaron heridas. Bueno, pues resulta que las autoridades, tanto las autoridades federales como las del estado de Guanajuato, están investigando pues que este hecho fue producto de una disputa entre cárteles, concretamente entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. Según fuentes federales, al menos 5 de las víctimas mortales fueron identificadas como presuntos miembros de una empresa de seguridad privada que está ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. Hubo también declaraciones del presidente municipal de Salamanca, César Prieto. Él pide el apoyo tanto de la federación como del estado, pues porque dice la racha de violencia en esta zona, en este municipio, bueno, se ha incrementado de manera considerable. Pero vámonos con Eduardo López hasta Guanajuato. Él es corresponsal de Grupo Fórmula ya en el estado de Guanajuato. ¿Cómo nos actualizas, Eduardo, en relación a este lamentable acontecimiento? Buen día.
Salamanca se encuentra bajo una intensa jornada de trabajo institucional tras el ataque armado registrado la tarde de este domingo en la comunidad Loma de Flores. Al corte de este lunes, la cifra de 11 personas asesinadas se mantiene, víctimas de una incursión violenta en un predio privado conocido como Cabañas. Ahí se celebraban las finales de un torneo local de fútbol. Con el paso de las horas, también las identidades de las víctimas han comenzado a confirmarse. Entre los fallecidos se encuentra un exoficial de tránsito municipal, originario de la comunidad de San José de Mendoza, así como un músico y atleta, también por parte del municipio de Irapuato, y dos jóvenes estudiantes de nivel medio superior de la ciudad de Irapuato. Asimismo, los reportes indican que 7 de los fallecidos formaban parte también de un equipo de seguridad privada contratados para resguardar el lugar del evento. Por otra parte, también se ha comentado que un menor de 11 años ya fue dado de alta luego de que sus lesiones no pusieran en riesgo su vida. Por la mañana se tuvo una reunión en el C4. Ahí el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, encabezó esta mesa de trabajo junto con el fiscal del estado, el secretario de Gobierno del estado de Guanajuato y el alcalde municipal, César Prieto. El objetivo es, claro, coordinar acciones inmediatas para identificar a los responsables y reforzar la vigilancia de la zona.
Muchísimas gracias por tu información, Eduardo López, corresponsal de Grupo Fórmula ya en el estado de Guanajuato. Vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este martes? Enrique, te saludo.
Anticipa el Servicio Meteorológico Nacional que el frente frío número 30 se desplazará sobre el sur del Golfo de México, seguirá avanzando por el sureste del país y la península de Yucatán. Esto estará generando lluvias puntuales torrenciales en regiones de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, intensas en zonas de Tabasco, muy fuertes en áreas de Campeche, así como precipitaciones fuertes en sitios de Puebla, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. En tanto, la masa de aire ártico asociada al sistema frontal originará viento de norte de muy fuerte a intenso de 70 a 80 kilómetros por hora, con rachas que van de 100 a 120 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas. El reporte del Servicio Meteorológico Nacional destaca que la misma masa de aire mantendrá el ambiente frío y bancos de niebla en entidades del norte, centro oriente y sureste de la República Mexicana, además de que prevalecerán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de Cofre de Perote y Pico de Orizaba. Temperaturas mínimas de menos 15 a menos 10 grados en las sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila, menos 10 a menos 5 grados y con heladas en las montañas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. De 0 a 5 grados, zonas montañosas de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Querétaro y la Ciudad de México. Se prevé oleaje de 4 a 5 metros de altura para las costas de Veracruz y Tabasco. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchas gracias, Enrique, por tu información. Y vámonos rápidamente con Raquel Flores, aquí en la capital de la República. Bueno, pues una mañana fría, 7 grados marca el termómetro, pero bueno, Protección Civil ha activado dos alertas, una naranja y una más amarilla, justo por bajas temperaturas. Raquel, te saludo, adelante, buen día.
Autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México activaron las alertas amarilla y naranja por el pronóstico de temperaturas bajas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de este martes en distintas zonas de la capital del país, por lo que se llama a la población a extremar precauciones. La alerta naranja se mantiene en la alcaldía Tlalpan, donde amanecieron entre 1 y 3 grados Celsius, principalmente entre la 1 y las 9 de la mañana, condiciones que representan un mayor riesgo para la salud, sobre todo de niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias. En tanto, la alerta amarilla aplica para las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Xochimilco. En estas alcaldías amanecieron con temperaturas de 4 y 6 grados Celsius en el mismo periodo de tiempo. Ante el frío se recomienda a la población abrigarse adecuadamente utilizando al menos 3 capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, proteger la piel con crema hidratante, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse bien hidratados. También se sugiere consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. Asimismo, se pide extremar medidas de higiene como el lavado frecuente de manos o el uso de gel antibacterial y acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar algún malestar. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu información. Bueno, pues luego de que un agente de la ICE asesinó a balazos al ciudadano estadounidense Alex Pretty durante una manifestación en Minneapolis, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habló con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, a quien informó que enviará al estado al comisionado de Asuntos de la Frontera, Tom Homan, para intentar controlar la situación. A su vez, Walz dijo que en la llamada con el presidente Trump, bueno, pues el inquilino de la Casa Blanca aceptó que podría reducir el número de agentes migratorios en ese estado. Ayer el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, sostuvo una conversación telefónica justo con su homólogo Donald Trump, en la que abordaron temas como la economía y la inseguridad, y en la cual Lula da Silva acordó pues visitar próximamente Washington. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que la Profeco inició una investigación contra Ticketmaster luego de las quejas por la venta de boletos para el concierto del grupo surcoreano BTS aquí en la capital de la República. Además, también anunció Profeco que sancionará plataformas de reventa por incurrir en prácticas abusivas y precios irregulares. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 27 de enero de 2026.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda. Templo Mayor en Reforma.
Todo indica que no será el fin de semana cuando se conozca el texto de la reforma electoral como esperaban en los círculos morenistas. Se está previendo que salga una iniciativa mucho más descafeinada de lo que soñaba Pablo Gómez. El principal escollo para la reforma es que Morena no logra convencer a sus socios del PT y del Partido Verde para ir de la mano en las modificaciones constitucionales. Y a la oposición menos. Lo que se está perfilando es reducir el presupuesto de los partidos de forma moderada y que los plurinominales se mantengan, pero con otro mecanismo de elección, que podría ser el de primera minoría o el de lista abierta, para que el elector decida quién llega. O al menos eso es lo que se comenta en San Lázaro y lo que desean millones de mexicanos.
La quinta transformación de Darío Celis en El Heraldo de México.
La Auditoría Superior del Estado de Guerrero desmiente a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez. Es falso que tenga una carta de liberación de las auditorías que se le realizaron. Lo que presumió como supuesta liberación es una aclaración sobre el ramo 28. Sigue sin aclarar en qué se gastó 900 millones de pesos.
Bajo reserva en El Universal.
Hoy son golpes de pecho, votos de austeridad, promesas de ser como cualquier otro miembro del pueblo, e incluso el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dice que él no tiene problema en llegar al trabajo en el metro. Sin embargo, nos hacen ver que antes de que se conociera el costo millonario de las camionetas blindadas, nadie había renunciado al uso de la camioneta machuchona. Este gasto, nos señalan, solo es un botón de muestra de los gastos y privilegios que persisten en la nueva era del máximo tribunal. No solo son los más de 500 vehículos adquiridos, sino los gastos suntuosos en comidas y hasta el 1,254,000 pesos erogados para financiar la ceremonia de entrega de bastón con la que iniciaron sus encargos los ministros. Nos comentan que algunas ministras y ministros incrementaron el número de asesores. Nos dicen que habría que darle una revisada a la nómina de la nueva corte, no sea que vaya a ser más cara que la de la vieja corte.
Trascendió en Milenio.
Que aun cuando el PAN y PRI en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión regatearon su respaldo al nombramiento de Alejandro Gertz como embajador de México ante el Reino Unido, el también extitular de la Fiscalía General de la República rindió protesta y se acercó después a las curules de la oposición para saludar, particularmente al coordinador de los diputados tricolores, Rubén Moreira, quien se trasladó expresamente desde su oficina hasta el Salón de Plenos para felicitar al nuevo representante diplomático. Con todo y abrazo.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Con la novedad de que Jorge Álvarez Máynez no buscará la gubernatura de Zacatecas en 2027, sino que estaría perfilando su proyecto hacia el Estado de México en 2029, donde Movimiento Ciudadano pretende construir una candidatura competitiva tras la recomposición nacional. Esa definición estratégica cambia por completo el escenario local, porque el aspirante que hoy encabeza algunas encuestas no entraría a la contienda. De acuerdo con la encuesta Ruta 2027 de QM Estudios de Opinión y el HMG, publicada en enero del 2026, Máynez lidera con 36.1%, seguido de Ulises Mejía Haro con 25% y Miguel Varela con 20.5%. En intención de voto por partido, el mismo ejercicio coloca a Morena con 36%, por encima de MC con 14% y PAN con 13%. En una medición previa difundida en junio del 2025, Morena ya encabezaba con alrededor de 30%, confirmando una tendencia sostenida de ventaja para el oficialismo rumbo al 2027. El otro dato relevante es el careo interno de Morena. En ese levantamiento de enero de 2026, Ulises Mejía aparece como puntero con 19%, por arriba de Saúl Monreal con 12%, además de José Narro, Verónica Díaz, Alfonso Ramírez Cuellar y Julieta del Río. A esto se suma que Saúl enfrenta el candado interno por nepotismo, al ser hermano del actual gobernador, lo que reduce su viabilidad. Con Máynez perfilado hacia el Estado de México en 2029, también se abre la baraja para otros liderazgos y caras visibles de MC como Samuel García y Luis Donaldo Colosio.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La presidenta Sheinbaum estuvo de acuerdo con la secretaria de Ciencias, Rosaura Ruiz, en la destitución de José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE, el mismo que se atrincheró ayer en su oficina y se negó a entregarla. A Romero Tellaeche lo impuso en noviembre de 2021, en medio del rechazo de la comunidad, la directora del CONACYT, Marielena Álvarez Bullá, apoyada por López Obrador, sustituyendo a Sergio López Ayllón. Luego iniciaría una cacería penal de 33 científicos en uno de los momentos más oscuros, pero más representativos del estalinismo de la 4T.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum continuará con sus conferencias matutinas fuera de Palacio Nacional para seguir ofreciéndolas principalmente en los estados de la República con los índices delictivos más altos de todo el país. El próximo jueves presentará la mañanera en la sede habitual de la Ciudad de México para resolver algunos pendientes. Sin embargo, se dio a conocer que al día siguiente, el viernes, informará desde Tijuana, Baja California, y estará acompañada de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, mientras que el sábado y el domingo estará en Sonora.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
De los 89 grupos que emprendieron los trámites para obtener registro como partidos políticos, solo 3 continúan en el proceso, pero ninguno tiene amarrado todavía su registro. Las asambleas constitutivas se realizarán en febrero y cualquier error puede malograr sus esfuerzos. Construyendo Sociedades de Paz es el más adelantado. No es una sorpresa porque se trata del núcleo del antiguo PES, la organización de pastores evangélicos que apoyó de manera abierta a López Obrador y que ahora vienen por la revancha. Otro contingente evangélico, México Tiene Vida, le sigue de cerca. Este movimiento, según sus documentos, va por el rescate de la dignidad de México, poniendo como centro y columna vertebral a la familia. Estamos ante un fenómeno político interesante, ya que en la próxima elección podrían competir dos partidos de las iglesias evangélicas. Ya se verá si alguno de ellos recorre todo el camino y logra aparecer en las boletas.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos de Movimiento Ciudadano se encienden las alarmas. La reforma electoral impulsada por la 4T no sería un simple ajuste técnico, sino una jugada de alto riesgo para la democracia. Nos cuentan que en MC ven con preocupación que los cambios propuestos podrían abrir la puerta a fraudes electorales y a una mayor injerencia del partido en el poder en los procesos electorales. El foco rojo, dicen, está en la comisión encargada de la reforma, integrada mayoritariamente por simpatizantes de Morena, lo que para MC huele a reforma a modo. El argumento que se repite es que ante la pérdida de confianza ciudadana, el oficialismo estaría buscando cambiar las reglas del juego rumbo al 2027 y 2030. Incluso advierten que podría ser las últimas elecciones verdaderamente democráticas y ponen como ejemplo lo ocurrido en Veracruz, con irregularidades en municipios como Poza Rica y Papantla.
Rubén Cortés en López Dóriga Digital.
Estados Unidos retuvo durante 5 horas en el aeropuerto de Nueva York al empresario mexicano Jack Lanzmanas Stern, dueño de corporativo Cosmos que le vendió al dictador Maduro despensas vía firmas fantasma para violar las sanciones de Washington. De cara al juicio contra Maduro, avivado por las declaraciones de su ex jefe de inteligencia, el Pollo Carvajal, Estados Unidos considera financiamiento al terrorismo, las ventas de Jack Lanzmanas Stern, que formaron parte de un entramado internacional ilegal de la dictadura. Lo grave para Jack Lanzmanas Stern es que su nombre aparece en la investigación del juicio Estados Unidos contra Nicolás Maduro Moros, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, junto con el de Alex Saab, testaferro de Maduro, que encabezó una red de lavado en 30 países.
Desbalance en el Universal.
Nos dicen que esta vez la meta oficial de crecimiento económico del país no se habría logrado, lo que se confirmará este viernes cuando el INEGI de Graciela Márquez difunda la información del PIB al cierre de 2025. Nos recuerdan que ese mismo día, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con Edgar Amador al frente, dará a conocer el informe anual de las finanzas y la deuda públicas. La dependencia planteó la meta de crecimiento de la economía en un rango de entre 0.5 y 1.5%. Sin embargo, nos hacen ver que esta vez se quedó muy por debajo, pues el consenso de analistas que consulta el Banco de México no espera ni una tasa de 1%, luego de que casi todo el año pasado recortaron cada mes su pronóstico para la economía nacional, en especial por el efecto de los aranceles de Estados Unidos.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
El presidente Trump regresó visiblemente irritado de su periplo de la semana pasada por el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza. No fue solo el ambiente adverso ni las críticas de algunos interlocutores europeos y de Canadá. Fue sobre todo la constatación de que su margen político interno es hoy mucho más estrecho de lo que le gustaría admitir. Cuando se observa con detalle lo que muestran las encuestas recientes, se entiende mejor su actitud, que no tiene que ver únicamente con lo ocurrido en esa reunión. En su estado de ánimo confluyen varios factores vinculados con el entorno doméstico. La aprobación de la gestión presidencial ronda apenas el 42.8%.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Consolidan el oro y la plata su condición de refugio de valor. El metal dorado brilla por arriba de los $5,000. Seguirá al alza, prevén especialistas. Además, Mark Carney prevé rigurosa revisión del T-MEC por discurso de Estados Unidos. Para el primer ministro de Canadá, las amenazas arancelarias de Donald Trump son una preparación para las negociaciones de la revisión del T-MEC. En otra información, tormenta invernal tiene congelado a Estados Unidos. Al menos 25 personas han muerto, más de 750,000 hogares y negocios están sin luz y cerca de 200 millones de personas de Texas hasta Nueva Inglaterra están bajo alerta de frío extremo. Más de 20,000 vuelos han sido cancelados desde el sábado. Por otro lado, gas natural en Estados Unidos continúa al alza. Ayer el precio de los futuros alcanzó por primera vez desde 2022, 7.384 dólares al aumentar 40% por el clima helado.
Reforma.
Suspende México petróleo a Cuba. En solo 7 meses, Pemex envió 17.7 millones de barriles. Cancelan carga cuando Trump aumenta presión sobre la isla. En más información, ¿cierto o falso? Claudia Sheinbaum dijo ayer que el exatleta olímpico Ryan Wedding no fue detenido en un operativo, sino que se entregó voluntariamente. Ayer el abogado de Wedding dijo que su cliente no se entregó, sino fue detenido en un operativo.
El Universal.
Trocas y togas y limpias han exhibido a la corte en 5 meses. 21 millones de pesos en camionetas blindadas, 1.5 millones en ceremonia de purificación y 300 mil en 6 túnicas. Son algunos gastos de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otra nota, Comisión Federal de Electricidad con subsidio histórico en 2026. Recursos para proteger tarifas suben 3.5%. El apoyo para evitar que se dispare el recibo de luz de los usuarios llegó a un máximo inédito de 87.8 mil millones de pesos.
La jornada.
La resistencia popular hace a Trump cambiar estrategia en Minnesota. Retira al jefe de redadas y otros mandos federales. Tom Homan toma el control y mediará con el gobernador Tim Walz y el alcalde Jacob Frey. Además, aumento de la ocupación laboral se nutre de empleos informales, según datos del INEGI. Se crearon 1,161,000 puestos para sumar 32.98 millones, la cifra más alta en 2 décadas para un cierre de año. En otra nota, Grupo Salinas se acerca al SAT, tiene disposición de pagar 51 mil millones de pesos.
Milenio.
Tierra envenenada, otro rostro del auge de narcolaboratorios. El trabajo de las autoridades que persiguen el delito acaba con la clausura y la eventual captura de responsables, pero del lado ambiental no hay protocolos, estudios ni manuales para atender los daños. En otro tema, Mundial Social. Organizan 74 torneos con visores y reclutadores. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó los 74 mundialitos y copas que se desarrollarán en el contexto del certamen 2026, organizados por distintas dependencias. En más información, ministros dicen adiós a sus Grand Cherokee. Yo puedo usar el metro, dice el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz.
Excelsior.
Apuesta SAT por auditorías inteligentes. Proyecta una recaudación histórica de 5.8 billones de pesos para este año mediante fiscalización dirigida a contribuyentes incumplidos. En otra nota, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que al menos 5 víctimas de la masacre perpetrada durante el partido de fútbol del domingo en Salamanca, Guanajuato, formaban parte de una empresa de seguridad ligada al cártel Jalisco Nueva Generación.
El Economista.
Predominaron en 2025 informalidad y autoempleo en el mercado laboral. Empleados por su cuenta sumaron 557,508 al cierre del año. Además, la Comisión Federal de Electricidad colocó 1,500 millones de dólares. La sobredemanda fue de 7 veces. Es el regreso de la empresa a mercados internacionales.
La Razón.
Trump saca a polémico jefe del ICE de Minnesota para contener crisis. Grigory Bobbio sale de Minneapolis tras asesinato de enfermero y antes de René Good, vuelve a California.
24 horas.
Poder judicial entre opacidad e incongruencia. El nuevo Poder Judicial de la Federación no ha transparentado el manejo de 62 mil millones de pesos destinados al pago de empleados, mientras que la Suprema Corte retiró de su portal la sección donde se consultaba el ingreso y prestaciones de sus servidores públicos.
El Sol de México.
Remueven del CIDE a Romero Tellaeche. El sindicato de académicos respalda la designación interina de Lucero Ibarra. Horas después de su destitución, circuló una carta firmada por Romero Tellaeche en donde anunció que no dejaría el cargo.
La prensa.
Ahora ellos demandan. Abogados de los expulsados a Estados Unidos denuncian a la Fiscalía General de la denuncian en la Fiscalía General de la República al Gabinete de Seguridad, acusan traslado ilegal y violación al marco constitucional.
La crónica de hoy.
Combate a la extorsión con mapeo del INEGI. El objetivo es actuar de manera directa en zonas específicas. Ayudará a reforzar la estrategia de seguridad, afirma Sheinbaum.
El Heraldo de México.
Claudia Sheinbaum rechaza operaciones conjuntas con Estados Unidos en México. La presidenta descartó que corporaciones como el FBI y otras trabajen en territorio nacional violando la soberanía.
Esto.
Más poderoso. Emilio Azcárraga ha tomado decisiones de negocio que hacen del América el club con mayor eficiencia económica en la Liga MX, explica un especialista de mercado, quien afirma que las Águilas serán más fuertes para conquistar éxitos deportivos.
Radioformula.com.mx.
Caso Waldos. Vinculan a proceso a 6 personas por incendio de la tienda en Hermosillo. La Fiscalía de Sonora anunció que la vinculación de proceso también aplica para Waldos como persona moral.
Expansión.mx.
Entre amparos y control, el gobierno libera los precios y 2 días después retoma el tope al gas LP. Aunque por un día se eliminó el control de precios, el gas LP seguirá vendiéndose bajo un esquema de tarifas máximas definidas semanalmente por el gobierno.
Infobae.com.
Estados Unidos asegura que detuvo a más de 1,000 integrantes del cártel de Sinaloa en menos de 2 meses.
Reporte Índigo. Com.
Claudia Sheinbaum responde a encuesta de Reporte Índigo y Factométrica y agradece respaldo popular del 77.5% a su administración.
Político.mx.
Reprueban a la Corte del Pueblo. 62% de mexicanos rechaza desempeño de nuevos ministros según un ejercicio de México Elige.
AgenciaF.com.
Zelensky acusa a Rusia de socavar las negociaciones con su último ataque a Ucrania y Corea del Norte lanza al menos 2 misiles balísticos hacia el mar de Japón.
Forbes.com.mx.
Trump eleva a 25% aranceles a importaciones de Corea del Sur.
El País.
Política migratoria del gobierno español, regularización masiva, PSOE y Podemos pactan una medida que puede beneficiar a más de 500 mil personas.
The Washington Post.
En 16 incidentes de tiroteos desde julio, ningún oficial del Departamento de Seguridad Nacional ha enfrentado cargos.
The New York Times.
Un nuevo análisis de video revela decisiones erróneas y fatales en el tiroteo de Alex Preti.
The Wall Street Journal.
Las 48 horas que convencieron a Trump de cambiar el rumbo en Minnesota. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Alejandro, te saludo. Adelante con tu reporte. Buen día.
Hola, un placer saludarte aquí en tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona centro de la capital, donde continúa el buen desplazamiento vehicular sobre la avenida de los Insurgentes, para quien deja atrás el Paseo de la Reforma y se dirige hacia el viaducto Miguel Alemán. Asentamientos al cruce con gas bajo ya presenta Doctor Río de Rosa a partir del eje poniente hasta por lo menos el eje central. Temas de concentraciones y movilizaciones el día de hoy a las 8:30 horas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de la cita sobre el Belisario Domínguez en el número 32, estará en la Colonia Central. Posteriormente, en la zona sur de la capital, otro colectivo de la cita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicado sobre la vía de los Urgentes en el número 795. Hay que estar muy pendientes al desarrollo de las actividades por las posibles afectaciones vehiculares en este punto de la capital. Finalizamos con el programa No Circula, que aplica para los vehículos con engomado rosa, que presenta placas y 18 kilogramas de verificación unidos. Por momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy bueno.
Muchas gracias, Alejandro. Alejandro García, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel, a ti y a tu auditorio. Les comento que se agiliza la circulación de los trenes en la línea B después de realizar el retiro de un tren para revisión. Recuerda atender las indicaciones en todo momento. Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las líneas 2, 3, 5, 7, A y 12. La información puede cambiar por eventualidades del servicio. Se prevé el aumento de afluencia, por lo que personal del sistema se encuentra en las principales estaciones y terminales realizando maniobras de dosificación de usuarios para un ingreso ordenado en la zona de andenes. La estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicio, mientras que la estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada por trabajos de mantenimiento. Para tu comodidad y mejor movilidad dentro del vagón, te sugerimos bajar tu mochila, así como permitir la salida antes de ingresar al tren. Sigue en todo momento las indicaciones del personal del sistema y mantente atento a la señalización de las estaciones. Para mayor información pueden consultar el estado del servicio en nuestras redes sociales oficiales @metrocdmx o en la app CDMX en la sección Movilidad Integrada. Reporto Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con esta información importante sobre cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, vamos a cambiar de tema. El próximo viernes el INEGI estará dando a conocer la cifra oficial del crecimiento económico, de cuánto fue el crecimiento de la economía nacional durante 2025. Y bueno, aunque todavía faltan unos días para que se dé a conocer esta información, ayer algunos analistas daban pues unos adelantos, estimaciones de cuánto consideran que podría ser esta cifra. Por ejemplo, Bank of America dice que en 2025 pues el crecimiento económico de nuestro país pues estaría solamente en 0.4%, muy por debajo de la meta o por debajo de la meta que se había planteado pues las autoridades mexicanas. Esta meta estaba oscilando más o menos por ahí entre 0.5 y 1.5%, dice Bank of America. Pues esta situación ya representa un estancamiento económico. Y bueno, para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación esta mañana a Roberto Aguilar. Usted lo conoce y lo conoce muy bien. Él es columnista, analista y especialista justo en temas económicos y financieros. Roberto, gracias por estar esta mañana. Buen día.
Mi estimado Juan Manuel, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días y al contrario, gracias a ti por la invitación.
Gracias. A ver, Roberto, ¿cómo ves estos datos que adelanta Bank of America en relación al crecimiento económico de nuestro país durante el 2025?
Bueno, fíjate, mi estimado Juan Manuel, que hay muchas evidencias de que justamente 2025 será el peor año para la economía mexicana en términos, si lo comparamos con después de la pandemia, con una tasa de crecimiento bastante baja de quizás medio punto porcentual, que es lo que la encuesta de Citi tiene desde hace varias quincenas. Pero aquí es importante comentar un par de cosas. Esta narrativa que ayer justamente Bank of America dijo de que bueno, estamos, si estaremos o no condenados como país a no crecer, si sí. Tenemos un tema crónico en términos de la falta de crecimiento, Y bueno, pues yo lo que creo es que finalmente ha evolucionado de manera importante, porque te acordarás que al inicio de 2025, mi estimado Juan Manuel, pues la narrativa era de una recesión de la economía así mexicana. Es. Afortunadamente no sucedió. Los dos primeros trimestres salimos adelante, pero el tercero ya hubo un tropezón. Y hoy, pues con datos adelantados y con datos del último trimestre del 2025, que vamos a conocer ya finalmente el viernes, como tú comentabas, pues no se espera un cambio significativo. Es más, podríamos estar incluso en una disminución ligera en el último trimestre del año, y con esto, pues no nos va a alcanzar para más allá de medio punto porcentual. Así es que, bueno, pues estaremos o no condenados. Bueno, pues la verdad es que ha habido mucha, nos decían, o la teoría dice, mi estimado Juan Manuel, que un crecimiento económico sostenido, primero necesita una estabilidad política, ¿no? De planeación, de largo plazo. Y bueno, pues la verdad es que aquí ya tenemos un sexenio donde vimos esta situación, no ha mejorado, no sí. Se cumplieron las metas de crecimiento. Y bueno, si tenemos otros indicadores que realmente se quieran acomodar para dar una lectura diferente, pues creo que finalmente las cifras no mienten y estaremos, como te decía, en este magro crecimiento para la economía mexicana. Ahora, de cara al 2026, sí. A este año, pues también estamos en un nivel de 1.2-1.5%, pero hay que recordar, señor Juan Manuel, que mucho de, o una tercera parte se calcula de este crecimiento de la economía mexicana para este año vendría por el tema del Mundial, de la Copa del Mundo, es decir, uh-huh. Tendríamos un efecto que sería pues extraordinario y que nos ayudaría, pero pues no va a ser la diferencia. Y hoy ya lo, como se dice, pateamos el bote hasta 2027. ¿Viste, Juan Manuel? Cuando hablamos de las expectativas y de todo lo que sucede sí. En términos de la falta de inversión productiva por parte del gobierno y también pues mucha de esta lentitud que tienen las empresas para decidir si invierten o no en el país.
Desde tu punto de vista, ¿qué es justamente eso? ¿Cuáles son los factores, Roberto, que han pues frenado, ¿no?, el crecimiento económico de nuestro país, que bueno, estaremos teniendo, perdón por el término, pero pues un crecimiento muy mediocre, ¿no?, en 2025, y por qué no permite o qué es lo que no permite que despegue el crecimiento para este 2026?
Bueno, fíjate que venimos de varios temas, mi señor Juan Manuel, pero yo podría resumirlo uno en la incertidumbre. De por sí México ya tenía, la economía mexicana ya tenía pues varios pendientes en el sentido de los cambios que se hicieron, los cambios constitucionales, el marco legal, uh-huh. Esto también pues tiene que analizar, pues, lo analizan las empresas pues para ver qué es lo que sigue. Y la otra situación que luego se complicó pues fueron con las amenazas del presidente Donald Trump y de esto, que esta renegociación, revisión del acuerdo comercial trilateral que será este año, y que bueno, pues la verdad es que yo creo que hay un escenario muy claro, mi señor Juan Manuel, de que no vamos a tener una solución en julio, sino que más bien el gobierno de Estados Unidos va a seguir todavía presionando para lograr otros objetivos, y estaríamos viendo un escenario prolongado de negociación que le estaría metiendo más incertidumbre a la economía mexicana. Pero también hay que decirlo del otro lado, mi estimado Juan Manuel, porque cuando vemos a la economía mexicana vemos contrastes. Lo habíamos platicado en algún momento. El año pasado la bolsa subió 30%, 50% en dólares, el tipo de cambio pues se apreció 13%. En este mes ya llevamos 3% de apreciación. Bueno, el año pasado 13%, la inversión extranjera directa subió, hay una estabilidad, y entonces uno pensaría que al final de cuentas esta inversión extranjera directa, la mayoría son reinversiones de las propias compañías que ya están en México. Es decir, todavía México sigue siendo un atractivo. El tema es que hay que ver cómo se dinamiza y cómo se aceleran todos estos proyectos de inversión para que realmente podamos tener y salir de esta, pues diría yo, mi estimado Juan Manuel, maldición sí. De un bajo crecimiento de la economía. Tenemos 30 años y entre lo poco que subimos y lo mucho que cae, mi estimado Juan Manuel, pues el promedio es como de 2%. Y la pregunta es si este es realmente el potencial de la economía mexicana. Yo diría que no, que todavía tenemos un amplio margen, pero eso sí, tendríamos que encontrar los elementos que justamente afiancen la inversión tanto del gobierno como de las empresas para que esto sí. Sea un círculo productivo y vicioso de manera positiva, no negativa, como está sucediendo.
Así es. Oye, rapidísimo, y por último, en un minutito, mi querido Roberto, por cuestiones de tiempo, mañana también, bueno, pues allá en los Estados Unidos se va a dar a conocer pues la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos. De acuerdo a algunos analistas, dicen, pues la Fed no va a anunciar cambios, las va a dejar, la tasa de referencia estable. Esto, bueno, pues podría irritar muchísimo más, ¿no?, al presidente Donald Trump, que anda pugnando por la salida de Jerome Powell.
Totalmente. Mañana, en realidad, esta decisión no importa, o pasaría en segundo plano si las mantiene. No, que lo más probable es que así suceda, hay un amplio margen de que así suceda, sino más bien la discusión que hay sobre la independencia y autonomía de la Reserva Federal de Estados Unidos, que eso sí ha metido en predicamentos al gobierno federal y es una preocupación muy grande de los inversionistas. Así es que yo lo que creo es que vamos a volver a ver de mañana nuevamente algunos ataques después de que se dé la decisión nuevamente del presidente Trump. Incluso podríamos estar anticipando que aceleraría ya el nombramiento de un relevo de Jerome Powell, que lo ha dicho desde hace, decía que en la Navidad lo iba a mencionar, lo iba a dar a conocer, y bueno, ya pasó un mes, decía que en Davos, y bueno, pues estamos todavía esperando quién será el relevo de Jerome Powell, y lo más importante, mi señor Juan Manuel, si está alineado o no a los intereses del gobierno federal, porque ahí sí estará en juego la autonomía de la Reserva Federal.
Exactamente, sí, pues si llega un incondicional de Donald Trump, pues imagínate, a todo le va a decir pues que sí. Roberto, muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana.
Al contrario, mi señor Juan Manuel, te mando un abrazo, muy buenos días.
Otro para ti, Roberto Aguilar, columnista, analista y experto en temas económicos y financieros. Nos vamos a la pausa, 6:41 p.m, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46 p.m, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mucha información deportiva, mi querido Beto, pero si te parece, bueno, pues comenzamos con este arranque de los test de pretemporada de la Fórmula 1, que pues allá en Barcelona, en España, previo, ¿no?, al arranque ya de la temporada que pues inicia el próximo 6 de marzo con el Gran Premio de Australia. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciamos con el tema de la Fórmula 1 porque comenzó la pretemporada en Barcelona, donde el mexicano Sergio Pérez de Cadillac estuvo conduciendo 11 vueltas, mientras que su compañero de escudería, el finlandés Valtteri Bottas, condujo más de 30. Por su parte, el francés Isaac Hadjar de Red Bull fue quien registró el mejor tiempo, seguido del británico Russell de Mercedes, además del argentino Franco Colapinto de Alpine. Williams está ausente en estos test, mientras que McLaren, Ferrari y Aston Martin no rodaron el día de ayer. Y cambiando de tema de la Fórmula 1, concretamente con Michael Schumacher, de acuerdo con un medio británico, el estado de salud del alemán está teniendo una evolución importante después de que tuvieron un accidente esquiando en la nieve. El mismo Schumacher usa una silla de ruedas para moverse en sus residencias, por lo que ya no está postrado en cama luego de más de una década del accidente, Juan.
Pues ojalá, ¿no? Ojalá pues resista una mejoría. Ya son 10 años, ¿verdad?, de este accidente.
Sí, ya son 10 años del que desafortunadamente Michael Schumacher tuvo este accidente. Su hijo busca continuar en el legado conduciendo dentro de la Fórmula 1. Sin embargo, hay mucho hermetismo en torno a la información sobre el estado de salud de Michael Schumacher, papá.
Perfecto. Bueno, pues ¿qué más, mi querido Beto?
En el Abierto de Australia, en la categoría femenina, comenzaron los cuartos de final, donde la bielorrusa Arina Sabalenka se impuso a la estadounidense Iva Jovic, esto por 6-3 y 6-0. La norteamericana Coco Gauff cayó ante la ucraniana Elina Svitolina por 6-1 y 6-2, mientras que en la rama masculina, el alemán Alexander Zverev derrotó al estadounidense Leonard Thien, esto por 6-3, 6-7, 6-1 y 7-6. En el salto ecuestre, este fin de semana se desarrolló parte del Otomí Grand Prix en San Miguel de Allende, donde en la prueba 12 estrellas, 1.40 metros. Terminó ganando el mexicano Juan Pablo Gaspar con original. Él es el binomio. Hizo un recorrido en el desempate. Evidentemente fue limpio con 36.04 segundos. Mientras que el gran premio lo terminó ganando justamente lo que fue Nicolás Pizarro. Vamos a escuchar lo que ha comentado el mismo jinete.
Muy contento con el equipo, no nada más yo ganar el gran premio, sino un alumno mío quedar cuarto lugar y empezar el año con propósitos muy altos. Creo que tenemos metas muy grandes, pues no hay nada mejor que poder empezar con un buen sabor de boca, con estar listos, siempre hay algo para afinar o algo para mejorar, pero también creo que es bien importante saber reconocerse cuando las cosas salen y salen bien, porque es un triunfo del equipo Cuadra Macaria. Entonces, pues listo, a darle para adelante.
Parte de lo que ha comentado Nicolás Pizarro, quien ganó el gran premio de 1.45 metros, es el jinete mexicano mejor ubicado dentro del ranking mundial, y este tipo de eventos ayuda justamente a los jinetes a su preparación de cara al ciclo olímpico de Los Ángeles en 2028, y esto fue lo que comentó Daniel Riján, presidente del comité organizador.
El calendario de la federación de este año tiene varios 5 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas. Nosotros arrancamos con un 2 estrellas aquí, cerramos con 5 estrellas en octubre, en el Fall Tour, que esperamos que venga mucha gente, pero sí, son preparativos para todos los jinetes de muy alto nivel, que puedan prepararse a ver quién sale de aquí.
En la NBA, los Hawks de Atlanta vencieron 132-116 a los Pacers de Indiana como locales. Los Celtics de Boston se impusieron en casa 102-94 a los Trail Blazers de Portland, mientras que los Toros de Chicago cayeron como locales 118-129 ante los Lakers de Los Ángeles, y los Timberwolves de Minnesota se impusieron 108-83 a Golden State. En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los Charros de Jalisco se convirtieron en bicampeones al imponerse 8-6 a los Tomateros de Culiacán. Los Tapatíos barrieron la serie por 4-0. Julián Ornelas se convirtió en campeón con Charros de Jalisco y con Diablos Rojos de México de manera respectiva en la Liga Mexicana del Pacífico y en la Liga Mexicana de Béisbol, y esto fue lo que comentó.
Me ha tocado estar tengo la dicha de estar en grandes roster, ¿verdad? Como lo es en verano, como lo es en invierno. Muy agradecido, muy, muy contento que me tomen en cuenta para estar aquí con el equipo. Siempre voy a estar agradecido con eso, y nada, simplemente uno trata de hacer su trabajo, aportar su granito de arena, y nada, demasiado contento por lo que estamos viviendo.
En el Clásico Mundial de Béisbol, la selección de Japón dio a conocer a los peloteros que estarán compitiendo en el torneo. La nómina se compone de 29 jugadores, entre ellos destacan Shohei Ohtani y Yasunobu Yamamoto de los Dodgers de Los Ángeles, y la gran ausencia, sin lugar a dudas, es la de Rocky Sasaki. Recordar que la novena nipona estará compitiendo en el grupo con Australia, Corea del Sur, República Checa y China Taipei. Su participación inicia el 6 de marzo, y dentro de la jornada 5 de la Liga MX Femenil, habrá que mencionar que León empató a 1 con Rayadas. Necaxa terminó siendo goleado 6-0 a manos del Pachuca. América derrotó 4-0 al Mazatlán FC. Puebla cayó 3-1 ante Chivas, mientras que Tigres terminó venciendo 3-1 al equipo del Atlas. Las Águilas del América son líderes por diferencia de goles al marcar 14 y solamente recibir 1 en lo que va de este clausura 2026. Y esto fue lo que comentó Ángel Villacampa, porque tendrá que afrontar compromisos muy complicados en próximos días.
Fíjate que con lo cargado que va a estar el mes de febrero, Pumas, que jugamos el domingo a las 12 contra Pumas, pero enseguida manchamos para Juárez, Cruz Azul, Monterrey, Chivas. Ese es el mes de febrero. Yo creo que la importancia de darle ese lugar a cada jugadora y que en esa competencia interna, pues si somos capaces de elegir bien, entiéndanme también en eso de, me refiero a elegir bien, de elegir a la jugadora que sea adecuada en función del rival, de la idea de juego que vayamos a tener, pues yo creo que eso nos va a hacer mucho más fuertes como equipo.
En la Liga MX, Colo Colo de Chile estaría interesado en hacerse de los servicios de Víctor Dávila, jugador del conjunto de las Águilas del América, a pedido del técnico Fernando Ortiz, quien estuviera en el banquillo del fútbol mexicano hace algunos años, justamente con las Águilas del América, además de Rayados de Monterrey. Y por otra parte, Mateusz Bogusz ya hizo el viaje a Estados Unidos para firmar contrato con el Dinamo de Houston de la MLS. Tanto América como Cruz Azul necesitan liberar plazas de extranjero para justamente poder firmar a jugadores no formados en México. Y habrá que mencionar que los seleccionados que estuvieron participando con el equipo mexicano este fin de semana, concretamente en los Juegos de Panamá y Bolivia, ya reportaron con sus respectivos clubes, porque habrá que mencionar que inicia ya la jornada 4 de la Liga MX Clausura 2026 el día viernes con el duelo entre Puebla y Toluca en el Estadio Cuauhtémoc a las 7 de la noche. A las 9 de la noche Pumas estará recibiendo a Santos Laguna, Cruz Azul le visita a Juárez el día viernes a las 9 de la noche con 6 minutos, América recibe a Necaxa a las 4 de la tarde. Recordar que este partido se aplazó a esta hora para justamente poder presenciar el concierto que será por ahí de las 8 de la noche en la Plaza de Toros. México a las 5 de la tarde, Atlas recibe al Mazatlán FC, Atlético de San Luis hace lo propio con Chivas, Monterrey estará enfrentando en casa a Tijuana, mientras que León recibe a Tigres, y para el día domingo Querétaro le hace los honores al Pachuca, Juan.
Perfecto, mi querido Beto. Oye, rapidísimo, llamó mucho la atención esta publicación que hace Joseph Blatter, ¿no?, el expresidente de la FIFA, a través de su cuenta de X, pues dándole recomendaciones a los aficionados, pues que eviten viajar al Mundial en Estados Unidos. Dicen, pues están tratando de boicotearlo, ¿no?
Sí, muy muy complicado, se ha manejado mucha información a este mundial, que como ya lo habíamos comentado, se ha manejado que es la será el mundial más caro, se piensa, como bien destacas, boitocar, así es que vamos a ver qué es lo que sucede en próximos días. Ya falta muy poco para la Copa del Mundo y por supuesto en Grupo Fórmula ya nos estamos preparando.
Así es, bueno, será la mejor cobertura, la mejor cobertura del mundial México, Estados Unidos y Canadá, aquí en Grupo Fórmula. Muchísimas gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Gracias, Beto Campos, con la información deportiva. Y ya nos vamos, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.